temos, solamente temos tres cuartos de hora de atraso en algún lado, co cal creo que temos uns 20 minutos, 25 minutos para o debate, se aínda hai forzas. Alguén quere formar unha pregunta, unha cuestión, algún... Senón empezo eu. Empezo por Víctor. Dentro deste fascinante, non sei se chamar o caleidoscopio, en todo caso bioscopio, este exercicio de dúas vidas paralelas, que o que nos di estas dúas biografías? É dicir, ata que ponto son representativas da experiencia dos exilados comunistas galegos, españois, internacionais? Cal sería a túa posición ao respecto? ¿No?
Bueno, eu creo que son representativas do comunismo galego, que é moi pequeniño, son representativas do comunismo español, posto que unha boa parte da vida do PC está marcada polo exilio. O PC nace en 1920, bueno, non se legaliza definitivamente, ten unha legalización durante os anos da República, pero o resto da súa vida é ou clandestinidade ou exilio, lógicamente hasta o ano 77. Estamos falando, digamos, da primeira gran etapa. E a dirigencia comunista española e a galega, ainda que en menor medida, desde o punto de vista cuantitativo, forza a súa militancia e a súa dirigencia fora, no exilio. Por tanto, eu creo que é significativo. E, como decía ao principio, parece que existe todo un canon de exilio comunista que non é exclusivo do comunismo español, ¿no? O comunismo chileno en épocas moito máis recentes, os comunistas portugueses, e podíamos sumar e seguir, ¿no? Bueno, pois Dimitrov acaba exiliado na Unión Soviética ou vive na Unión Soviética, en fin, eu creo que hai o propio Lenin, o propio Lenin chega do exilio para encender a revolución. Entón, eu creo que, insisto, esa idea do canon comunista do exilio me parece que é interesante, e os comunistas desde ese punto de vista, os comunistas galegos, son parte dese caso internacional.
De toda maneira, redundando nisto, en que medida, quizáis non estes dous, pero outros, tiñan algunha marxe de voluntariedade, é dicir, que tiñan capacidade de decisión a hora de escoller un destino? Pois, mesmo citaba varios dos casos, pois a algún se lle ordea que volva, montes comiseos campesiñas en Ourense, etc., a outros exilados, por exemplo, sempre me chamou a atención o de, creo que Enrique Beira, que acaba en Sofía, xa me dirás que facía en Sofía, un tipo onde había tres ou catro exilados españoles máis e pouco máis. É dicir, eles ata que ponto tiñan certa capacidade de influir sobre o seu destino ou realmente estaban as maos da organización?
Hasta onde eu podo decir e afirmar, eu creo que si son vos comunistas están en más da súa organización. E desde logo o caso de Santiago Álvarez é clarísimo. Santiago Álvarez volve no ano 44 sabendo que o van capturar, senón, pero é que si damos un paso 20 anos despois, o caso de Julián Grimau é representativo, ¿no? En plenas folgas asturianas, o partido lle di que volva a España e volve a España, e o resultado é o que foi. Tivo moita menos sorte que Santiago Álvarez, que librou, pero é un caso paradigmático. E si é no sentido contrario, eu creo que é o mesmo. Si tens que marchar do país e marchar a vivir a Unión Soviética, pois marchas. Desde logo, cando falamos antes, en setembro de 1950, cando se ilegaliza o Partido Comunista en Francia, o Partido Comunista de España en Francia, primeiro son deportados a Córcega unha boa parte dos militantes comunistas, aos que encarcelan, que son cento e pico, e despois, desde aí, o partido é os que os colle e os distribúe por distintos países da órbita soviética, que aí interven Lister, e eles, evidentemente, non teñen nada que decir. Eles son, colle, bueno, parece que marchan moi felices, ¿no? A un sitio e a outro, e non hai máis. É decir, que amarse, dame a impresión que tanto dos dirigentes como dos militantes de menos responsabilidade é pequena.
Moi ben, bueno, tamais. Fernando?
México, Ciudad de México y Buenos Aires, No es mía, quiero aclarar, no es, un, es Castelao. Es Castelao que dice, es mejor un lugar donde la sociedad es amiga que otro lugar donde el único amigo es el gobierno. Parando, o sea que no quiero atribuir la idea de un ilustre gallego, que creo que me parece que es una idea muy feliz. La segunda cuestión es una pregunta, porque vos usaste una expresión usada, o es una aplicación tuya, o es algo que usaban los contemporáneos, fascismo, antifascismo, como humanismo, o sea, antifascismo, humanismo y terror. Bueno, ese es el título, como se sabe, de un famoso libro de Merleau-Ponty, que en realidad, si uno lee el libro, no es humanismo y terror, sino más bien sería terror humanista, el estalinista, y terror no humanista, el fascista. O sea que mi interés era si esta dicotomía es una dicotomía que aparece en tus fuentes o es algo que se desliza en tu lectura. Y la tercera pregunta es si encontraste algo. O sea, hoy tenemos bastante claro. Tenemos bastante claro. Tendemos a creer que el peronismo, en su construcción, es una cosa muy heterogénea. Y que unas franjas importantes del antifascismo argentino confluyen en el peronismo. Siempre se recuerda que finalmente hay dos figuras eminentes de la cultura antifascista, que son Bramuglia, ministro de Relaciones Exteriores, y Borlenghi, ministro del Interior, que proceden de la tradición socialista, que mostrarían que el peronismo en realidad, más allá de la imagen pública y los intelectuales de referencia, roba un poquito de todo, bastantes radicales, algunos un poco socialistas, algunos nacionalistas. O sea, todos los movimientos políticos argentinos se dividen ante el peronismo en distintas proporciones. ¿No habrá también parte del exilio antifascista que, por razones que pueden ser instrumentales o no, o si encontraste algo, confluyan también ellos sobre el peronismo? Pienso en casos que son famosos, ¿no? Tardíos, por ejemplo, el caso de Enrique Dickmann, el dirigente socialista, ¿no? Hay todo un mundo que por motivos varios, Rodolfo Puigros, el dirigente comunista, ¿no? Que o en el momento inicial o luego, a medida que el peronismo se consolida, se acercan a eso. No sé si hay algo en lo que vos viste que avale un grupo que seguramente sería minoritario, pero de antifascistas exiliados que confluyen en el peronismo, o no lo hay.
Sí, gracias. Bueno, gracias por esa aclaración de la cita de Castelao. Y respecto de humanismo, terror, bueno, eso es una nota al pie de página del trabajo, es más bien una cita de Anson Gabinbach sobre las definiciones de esas alternativas fundamentales que suponía el antifascismo. Este libro no lo conozco, pero lo voy a ver. Y sí, como mencioné, el gran dilema del antifascismo de inspiración comunista en los años 30 es defender la democracia y la libertad cuando el terror está en su apogeo en la Unión Soviética, ¿no? Entonces sí soy consciente de eso. Lo mencioné porque dentro del antifascismo latinoamericano hay una vertiente de la cual no hablé mucho, de resaltar los aspectos de antifascismo como defensa de la civilización en contra de la barbarie, y que en el caso argentino, bueno, es parte de las ideas de construcción nacional, ¿no?, desde el siglo XIX, y que en esta época a mí se me hace muy interesante porque lo usan como vindicación cultural de América Latina, ¿no? Argentina o México como reserva moral de Occidente, o como América como relevo de Europa, que es una vertiente interesante. Por eso quizás mencioné lo de humanismo y este libro, bueno, lo voy a ver. Y respecto de los casos del exilio, al menos de lo que he encontrado es del exilio alemán, ¿no? Eso me parece interesante, de August Simpson, el líder de Das andere Deutschland, que también era oponente a Perón. Ese caso me interesó, y aquí creo que también es el caso de Vittorio Codovilla, ¿no?, que él es el que escribe el libro Debatir al nazi peronismo, ¿no? Pero bueno, es para mi asignatura pendiente. Me falta más estudiar cómo estos exiliados articulan también esta apropiación de discursos locales en la lucha contra el enemigo fascista, ¿no? Sino el caso de Trotsky que mencioné también, aunque pasó de ser agente nazi después fue agente del imperialismo americano, ¿no? Por el pacto Hitler-Stalin, ¿no? También cambia mucho a quién le echan la culpa, ¿no?
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no así, pues damos por pechada la sesión. Moitas grazas a todas e a todos. Este longo día e vémonos mañá e aquí ás 10 horas. Con a terceira sesión.
Que tal, 7 menos cuarto xa as forzas.